Nunca quisieron responderle. Michael le dijo, bueno, si no me va a responder a mí, entonces mandaré a mi esposa que vaya a su casa, que venga aquí, que asista a algún lugar donde ustedes le digan por qué me están haciendo este traslado, de cuándo me quieren comunicar. Las palabras fueron tergiversadas. Los únicos que dicen de que Michael dijo que me iba a mandar a mí a lanzarle piedra a la casa de este jefe son los militares, como siempre, son los únicos testigos. Algo que no es real, ese guardia es el que dice lo de las piedras. El único que lo oyó, supuestamente, que tampoco estuvo presente en el traslado.
El hostigamiento en contra de Michael Puig Bergoglio ya afecta a toda la familia, expresó Sayli. Ahora con dificultades para viajar a Matanzas a la visita de Michael. Así como también hay afectaciones en los dos niños, una hijastra de 12 años y el varón de 9 años que enfrenta un rechazo a la escuela.
Ha pasado con mi esposo, ha pasado conmigo y ahora están con mis hijos. Una hembra que la crió, él es su tutor desde un año. La niña no tenía los apellidos, más nunca ha podido ver a Michael. El niño en la escuela utilizaron términos más allá y le dijeron al niño que tú lo que no quieres que tu papá saca, si tú no copias, tu papá no va a salir y tu papá está preso por culpa tuya.
Delitos de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, asesinato en grado de tentativa y desacato a la figura agravada. Y recientemente la embajada estadounidense en La Habana hizo referencia a su caso, citando la injusta condena de 20 años de prisión contra Puig Bergoglio. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La activista Anameli Ramos, acompañada de Salomé García Bacallao, integrante del grupo Justicia J, regresó este jueves frente a la embajada de Cuba en Washington. Ramos contó a través de Facebook cómo ambas pegaron en las rejas de la sede diplomática fotografías de los presos políticos cubanos, entre ellos los artistas Michael Castillo, conocido como El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara. En la transmisión directa por Facebook, Anamelis Ramos, portando un cartel, ofreció detalles de su situación migratoria derivada de la negativa de Cuba de dejarla regresar a la isla. En la denuncia de la embajada de Cuba. Y otro periodista independiente cubano fue citado por la policía a pocos días de la celebración del 1 de mayo. ¿De quién se trata? Nos cuenta Ivette Pacheco.
El periodista independiente Joe Suárez fue citado este jueves por la seguridad del Estado a la unidad de Siboney en La Habana. Sobre el interrogatorio policial al que fue sometido, Suárez dijo a Radio Martí.
Estaba citado a las 9, pero como a las 9:45 fue que llegó el oficial de la seguridad del Estado. Se presentó como capitán Orlando. Fue el mismo que me trajo la citación ayer. Básicamente era para preguntarme, bueno, ¿qué vas a hacer el 1 de mayo? Sabes que no debes salir para acciones provocativas, violentas, para provocaciones, para acciones violentas, porque bueno, eso puede ser un delito, o sea, eso es un delito y puedes pasar, para entrar a un proceso penal. Me dijo, esto no es. prensa. Y bueno, nada, es algo más con lo que hay que lidiar.
Por estos días, varios comunicadores independientes han sido citados por la seguridad del Estado cubana, entre ellos Anay Remón, de la publicación Cubanet, Heisy Guía de Liz, del medio independiente Periodismo de Barrio, también la periodista María Lucía Expósito, mientras se mantienen bajo vigilancia en su vivienda, Camila Acosta, de Cubanet y el medio español ABC, Luz Escobar, de 14 y medio, María Matienzo, de Cubanet, y la activista Kirenia Yalit Núñez. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el régimen cubano se alista para controlar a los emisores de criptomonedas con una resolución que entrará en vigor en el mes de mayo. Yolanda Huerga informa.
El régimen cubano proyecta otorgar licencias a los proveedores de activos virtuales, incluidos los emisores de criptomonedas, medida que expertos han señalado como una forma de eludir las sanciones financieras de Estados Unidos.
Es una manera que se puede eludir el embargo del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno cubano, y es una manera que no se puede evitar, porque la criptomoneda es como decir, yo tengo dinero y tú tienes el tuyo. Por un servicio que tú me hagas, yo te...
Unidos.
Para tú trabajar con criptomonedas no hay que tener licencia. Lo único que necesitas es tener acceso a Internet. Cualquiera puede abrirse una cartera y hacer negocio con quien quiera hacer negocio.
De acuerdo con la resolución publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria del 26 de abril, los interesados deberán solicitar licencias a través del Banco Central de Cuba. Los prestadores de ese servicio deberán proporcionar al Banco Central sus estándares criptográficos, planes comerciales, así como constancia de la existencia de capital. Las iniciativas de este tipo que no operen con licencias afrontarán sanciones según la resolución bancaria y financiera vigente en Cuba.
El gobierno no tiene cómo limitar el uso de la criptomoneda. De hecho, la criptomoneda está diseñada para el libre financiamiento de las personas, que no haya intermediarios.
Los detalles de la nueva regulación y qué mecanismos usará el del mundo para cambiar una de las economías de planificación más centralizada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de economía, analistas cubanos coinciden en que la ideologización de la economía es la respuesta del gobierno a la incapacidad de implantar un modelo económico. Amado Gil amplía.
Del más reciente Consejo de Ministros del gobierno cubano se desprende que una vez más el gobierno apuesta a ideologizar la economía en vez de permitir su apertura. Así dijo con pesimismo desde La Habana el economista Orlando Freire Santana.
Esto se me parece mucho al año 1986, cuando se eliminaron las reformas derivadas del primer Congreso del partido y se entró en lo que se llamó periodo de rectificación de errores y tendencias negativas, que fue un periodo antimercado basado en las tesis llevaristas de los años 60.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo durante el Consejo de Ministros correspondiente al mes de abril que las transformaciones que se llevan a cabo en el país tienen que responder al socialismo y deben realizarse desde la óptica del marxismo. Habló de resistencia creativa y dijo también que todas las medidas que se tomen tienen que ser revolucionarias. Según Freire Santana, esa es la manifestación de que el intento de implementar el modelo económico que se habían planteado fracasó.
O sea, desde la conceptualización del modelo, ellos planteaban que había dos métodos para dirigir la economía. Estaba el método administrativo de ordeno y mando, que ese dicen ellos que lo iban a descartar, y entonces estaba el método indirecto o económico, que es el método correcto. Pero es que eso no, ellos no lo pueden hacer porque no hay producción en las empresas estatales. Entonces ya no, a Díaz-Canel no le ha quedado más remedio que acudir al elemento ideológico, que es meter el partido en todas partes, partido por aquí, partido por allá, a ver si con eso se pudiera hacer algo, pero yo dudo que eso haga avanzar la economía.
También hay otro elemento en cuanto al reforzamiento ideológico del gobierno, apuntó la periodista Miriam Leiva.
Preparándose para lo que va a venir, porque si la situación está difícil ahora, la situación económica sobre todo, puede ir aumentando la tensión social y ellos lo están previendo.
Otro de los planteamientos de Díaz-Canel que levantó la...
titulares la falsa narrativa rusa de lo que ocurre en Ucrania. Gradma sigue publicando en titulares la orientación del Kremlin de decir operación militar especial en vez de guerra o invasión, afirmó en Twitter la sede diplomática de los Estados Unidos. El gobierno de Washington ha denunciado en varias ocasiones la política de la prensa oficial cubana de repetir las versiones falsas que son redactadas en Rusia y que no dicen la verdad sobre los acontecimientos en Ucrania. Y a las 3:16, un vistazo a Guantánamo, 30 grados. Los intervalos nubosos a esta hora, vientos moderados soplando a 8 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, condiciones meteorológicas. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la inmovilidad del débil frente frío de las márgenes del lago Pichobi provocará el incremento de los nublados con actividad de lluvias sobre el sur de la Florida, la zona de los Cayos, a las aguas del Estrecho y las provincias occidentales cubanas desde las últimas horas de la tarde, donde reinarán los vientos del este y en ocasiones del sudeste con temperaturas occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes, entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas hora de la tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 3:17, un vistazo a la invasión de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido hoy al Congreso que apruebe 33 mil millones de dólares en asistencia a Ucrania para ayudar a ese país a enfrentar la invasión rusa. En un discurso televisado, el presidente Biden dijo que esos fondos se destinarían a asistencia en materia de seguridad, economía y asistencia humanitaria. El mandatario desmintió que Estados Unidos y la OTAN estén sigue sin recibir respuesta por parte de Rusia sobre la guerra en Ucrania y pidió a Moscú que colabore con la justicia internacional si es cierto las supuestas atrocidades que se están viendo si son noticias falsas. Khan dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que ha enviado 3 comunicaciones a la Federación Rusa sin recibir respuesta alguna. El fiscal, que aprovechó la presencia de representantes rusos y ucranianos en la cita, insistió en que su oficina no tiene ninguna agenda política y que su único cometido es buscar la verdad. Afirmó en ese sentido que si en la medida en que hay conspiraciones e intentos para engañar al mundo, ¿qué mejor forma de exponer una mentira que someterla a la investigación y el análisis independiente? Era la pregunta. Y el secretario general de la OTAN, por su parte, Jens Stoltenberg, ha afirmado este jueves que la organización acogería con los brazos abiertos a Suecia y Finlandia si presentan su candidatura a formar parte de la Alianza Atlántica. Una decisión que depende de esos países. Por supuesto que corresponde a Suecia y Finlandia decidir si quieren postularse para ser miembro de la OTAN o no. Pero si deciden hacerlo, serán recibidos con los brazos abiertos, dijo Stoltenberg en una rueda de prensa en Bruselas. Ataques rusos. Informa Judith Martín Rodríguez.
Las tropas de Vladimir Putin continúan avanzando posiciones en las regiones orientales de Ucrania a medida que aumenta el temor entre los civiles de que el Kremlin estuviera organizando un referéndum ilegal para convertir los territorios ocupados en una república popular disidente del gobierno ucraniano y afín al Kremlin. Mientras tanto, en Odessa, una región al suroeste de Ucrania y que comparte frontera con Moldavia, las líneas de defensa ucranianas se reorganizan a fin de reforzar la protección en la frontera estatal y a orillas del Mar Negro, luego de las recientes explosiones en la localidad separatista moldava de Transnistria. Todavía se desconocen los autores de dichos ataques y mientras las autoridades prorrusas acusaron a infiltrados ucranianos, la administración Zelensky asegura que son operaciones de falsa bandera organizadas desde Moscú para crear un pretexto y justificar futuros ataques que podrían implicar a Moldavia en el conflicto y que permiten localizado en Moldavia, y aseguraron que los recientes ataques constituyen actos de terrorismo destinados a desestabilizar la situación en la región. Además, apoyan una investigación objetiva para esclarecer lo ocurrido. Y en un momento en el que la seguridad europea se desestabiliza, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, aseguró que Finlandia y Suecia, naciones que comparten frontera con Rusia, serían acogidas como miembros de la organización militar.
Si postulan, serían bienvenidos y también esperamos que el proceso sea rápido y entonces puedan unirse a la OTAN.
Sin ofrecer muchos detalles, Stoltenberg afirmó que ambos países podrían esperar cierta protección de la alianza si Rusia tratase de intimidarlos en el momento que presenten sus solicitudes de membresía hasta que finalmente finalice el proceso de adhesión. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno de Vladimir Putin ha anunciado que impondrá restricciones de entrada a Rusia a unos 600 canadienses, incluyendo el primer ministro Justin Trudeau, en respuesta a las sanciones que Ottawa impuso a Moscú por la invasión a Ucrania. La Cancillería rusa dijo en un comunicado que esas sanciones se imponen únicamente en respuesta a lo que calificó de acciones hostiles de los líderes canadienses. Y la mayor planta nuclear de Europa, localizada en el sur de Ucrania, se encuentra bajo la ocupación militar rusa, dijo en una entrevista con la agencia francesa, de la agencia de prensa asociada, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. El funcionario aseguró que la ocupación de la planta de Zaporizhia es como una alerta roja y que el organismo está tratando de lograr acceso a ella. Grossi explicó que la agencia busca acceso a la planta para restablecer las comunicaciones con la sede del organismo en Viena y porque la instalación necesita reparaciones. Son las 3:22. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que el gobierno se está preparando para diferentes escenarios ante la posible suspensión del Título 42, una directriz que permite la expulsión expedita de migrantes en la frontera con México. Mayorkas declaró ante la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes que es muy difícil predecir el nivel de migración que las autoridades estadounidenses enfrentan cuando se levante esta norma, pero que serán mayores que los vistos hasta ahora. Un memorando del funcionario de otra parte, China, Rusia y Venezuela aparecen en la denominada lista negra de países que no cumplen con derechos de autor en los Estados Unidos. Desde Washington amplía John F. Burnett.
Estados Unidos incluyó a China, Rusia y otros 5 países en su lista negra publicada anualmente por aplicar débilmente los derechos de propiedad intelectual, dejando a las empresas estadounidenses vulnerables a la piratería de derechos de autor y marcas registradas. Los 7 países de la lista de este año también estuvieron en la nómina del año pasado. Según el informe, la lista de vigilancia prioritaria de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, China sigue siendo la mayor economía de origen de productos falsificados y pirateados, y la acompañan en la lista Argentina, Chile, India, Indonesia y Venezuela. Estados Unidos suspendió este año su revisión de Ucrania, que estuvo en la lista negra el año pasado, en tanto enfrenta la crisis debido a la invasión rusa a su país. Para preparar la lista, que se publicó el miércoles, la Oficina de Comercio revisó el desempeño de más de 100 socios comerciales de Estados Unidos. La representante de Comercio de Estados Unidos, Catherine Tai, dijo que el informe identifica a países que se están quedando cortos en el cumplimiento de las normas y prometió que la administración del presidente Joe Biden de suficiente personal, experiencia y voluntad política para combatir de manera efectiva las violaciones de propiedad intelectual y las empresas criminales. Además de los 7 países en la lista de prioridades, otros 20 entraron en la lista de vigilancia de la Oficina de Comercio, lo que significa que Estados Unidos cree que esos países deben exigir el cumplimiento de derechos de propiedad. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Son las 3:25. La Organización Panamericana de la Salud ha lanzado en la región un programa ampliado de vacunación general con todas las vacunas disponibles. La gestión incluye el COVID-19 frente a un marcado descenso en las inmunizaciones anuales postergadas por la pandemia. Informa Héctor Contreras.
La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, advirtió que los niveles de vacunación de los niños en la región contra enfermedades como la polio o el sarampión han descendido a los niveles más bajos de los últimos 30 años, lo que representa un grave riesgo ante el afectados. Sin embargo, aclaró que este tipo de problemas no son recientes.
Antes de COVID-19, nuestra cobertura de inmunización había caído por debajo de niveles óptimos, y esto debe ser una preocupación para todos los gobiernos y para nuestra región.
La doctora Etienne resaltó el tema durante el lanzamiento de la 20ª edición de la Semana de la Vacunación en las Américas, asegurando que si no se actúa a tiempo, se pagará un precio muy alto en pérdidas de vida. Presidentes de algunas naciones del continente que asistieron al evento realizado en Rousseau, Dominica, hicieron un llamado para que los gobiernos de las naciones más ricas ayuden a que se logre una vacunación más equitativa. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo sobre el tema.
La cobertura de vacunación regular ha decaído, por lo cual extiendo un poderoso llamado a fortalecer los programas nacionales de inmunización e invertir responsablemente lo que sea necesario para asegurar una salud de calidad, gratuita y universal en nuestros territorios.
Según cifras publicadas por la OPS, algunas de las naciones más pobres de la región aún presentan niveles bajos de inmunización. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, abordó en plenario la toma de sus oficinas en Managua, con la mayoría de sus miembros condenando este hecho. El secretario general, Luis Almagro, dijo que la ocupación de la sede por parte del gobierno nicaragüense es un antecedente peligroso para Latinoamérica. Así se refirió.
Quien no respeta el derecho internacional y no es responsabilizado por eso, tiene el camino abierto para todo tipo de ilegalidades. Es necesario actuar ya, si no queremos que mañana sean otros los perjudicados ante la menor diferencia con los caprichos de quienes hoy transitoriamente ejercen el poder en Nicaragua. La Secretaría General dará todo el apoyo a las medidas que este cuerpo político acuerde. Esto no es... para todas y todos. La inviolabilidad de las misiones, de las embajadas y lo que eso conlleva como prueba nuestra latinoamericana, que es el asilo, que se basa en este principio. Esta acción es moralmente repudiable, jurídicamente lamentable. Más lamentable aún es las actitudes del régimen contra su propio pueblo.
Y en nuestra nota de cierre, números de la vacunación contra el coronavirus. El esquema primario de vacunación contra el COVID ya ha sido recibido por el 60% de la población del mundo. Y el 24% ya tiene dosis de refuerzo. Esta investigación fue publicada esta mañana en la revista especializada BMJ. Se analizaron datos de más de 2.558 condados en 48 estados de los Estados Unidos. Hasta esta semana se han administrado más de 11.000 millones de dosis de la vacuna contra el COVID en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo vacunar el 70% de la población a mediados de este año. Y antes de irnos, así en marcha el béisbol a esta hora. A los Orioles de Baltimore y los Marineros de Seattle caen 2-1 en la parte baja del séptimo. Gracias por acompañarnos.
Martín Noticias.
Nos despedimos desde el estudio. Al ingeniero Víctor González estuvo en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Los esperamos nuevamente con más noticias a las 5 de la tarde. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Peace.
censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los grandes, como cada día de lunes a viernes en diferentes horarios. Y por supuesto de martes a sábado en horas de la madrugada. Mis amigos, como siempre me acompaña de productora Vertica Raval. Hoy nuestro ingeniero sonido Efraín García, un muchacho cubano, francés, español, portugués y estadounidense, por supuesto. Tremenda liga que tiene Efraín. Y recuerde nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, a comienzos de la década de los años 70, el béisbol cubano ganó todos los títulos a nivel global, menos las Olimpiadas, porque en esa época el béisbol no estaba dentro del programa olímpico. Cuba arrasó en campeonatos mundiales, copas intercontinentales, copas mundiales, Juegos Panamericanos y Centroamericanos y el Caribe, y bueno, cualquier evento que se celebrara a nivel internacional. Y realmente Cuba tenía varios equipos buenísimos todos: Cuba A, Cuba B, Cuba C, aquellos equipos rojo, el equipo azul. Y bueno, eso es historia, señores, la presencia ahí de innumerables estrellas del béisbol cubano. Estamos hablando de la época donde Servio Borges llevó al equipo cubano Rodríguez, Armando Capiro, Agustín Marchetti. Bueno, poco a poco vamos a ir hablando de Rey Vicente, de incluso de Carlos, de Germán Águila, que después se convirtió en tremendo árbitro, ¿no? Y un grupo grandísimo, Changa Mederos, Manuel Hurtado, el muchacho de ahí de regla, ¿no? Hurtado. Ñico Jiménez y su historia en el béisbol cubano. Papo Liaño, quien después fue comisionado en la provincia de La Habana. Y con nuestro invitado de hoy, Enrique Castresana, quien tuvo la oportunidad de jugar varios años, incluso coincidió en parte de algunas temporadas con Navaja González, ese gran serpentinero cubano que tenía curva al estilo de Camilo Pascual. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes, Castresana.
Bueno, Pinilio, ¿cómo andas?
Sí, bueno, muchas gracias por concedernos esta entrevista aquí en Deportes con los Grandes. Hoy yo diría que la primera parte, porque si nos queda algo, bueno, tendríamos que abordar una segunda parte con Castresana. Un año grande, aquella temporada que dirigió con Agricultores Orlando Leroux, y que tenía como receptores, y escuchen estos señores, a Jorge Tamayo, Francisco Labrada, a Lázaro Martínez, Bárbaro Muñoz, estaban ahí Arturo Linares, Anglada, Germán Águila, Carlos Cepero, Antonio Suárez, y bueno, Damaso Ordóñez, Julián Villar, Eulogio Osorio, Ramón Luna, de lanzadores, entre otros, Changa Madero, que en paz descanse, murió a principios de los años 80, Gualfrido Ruiz, estaba Gustavo More, Cosme Hernández, bueno, también José Reyes, Camejo, Mario Felipe Ramírez, el propio Enrique Castresana, Bustamante y Gerardo Hernández, entre otros. Vamos a hablar de todo esto con el señor Enrique Castresana. Pero antes, ¿dónde usted nació exactamente, Castresana, en Cubita la Bella?
Bueno, yo nací en Pinar del Río, pero vine, o sea, me llevaron para La Habana mis padres con 6 meses de nacido.
Sí.
Así es que el único pinareño que le chiflaban en Pinar del Río era a mí.
Bueno, me imagino que cuando usted nació, por eso le decía, no, ya no se le puede decir ni alguna sangre pinareña, porque mis tíos son de ahí, de Artemisa, que antiguamente pertenecía precisamente a Pinar del Río. En los años 70, con la nueva división político-administrativa, bueno, pasé a ser parte de La Habana, y ahora una provincia, hace ya como 11 o 12 años, es la provincia de Artemisa. Pero antiguamente, cuando yo era niño que iba a Pinar del Río, a casa de mi familia, ellos se consideraban como pinareños, no habaneros. ¿No es así?
Era el límite Habana-Pinar del Río.
Es cierto, sí. Que a propósito, ahí siempre se tomó el mejor batido de platanito. ¿Usted tomó batido de platanito en Artemisa?
Sí, cómo no voy a tomar batido de plátano. Esa era la parada de todos los que íbamos para esa zona.
Claro, famoso Artemisa por eso, ¿no? Por el batido de platanito.
Sí, señor. Sí,
yo cada vez que iba me tomaba dos o tres, no uno, dos o tres, y niño al fin me daba la punzada, como decimos en Cuba, la punzada al guajiro. ¿Usted no le pasó eso de vez en cuando?
Sí, la punzada al guajiro, eso nos toca a todos.
Sí. Bueno, nació en Puerto Abajo, exactamente, que es ciudad de Pinar del Río,
Candelaria,
¿no?
En Candelaria.
Me encanta Candelaria, la conozco. Había una montaña a mano derecha, unas lomas altísimas. ¿Usted conoce esa zona?
Sí, ahí estaba Soroa.
Sí.
El centro turístico de Soroa.
Y en esa zona que, bueno, ahí el puerco abunda mucho. Bueno, estamos hablando de hace más de 30 y pico años, ¿no? 40 y pico años.
Sí, ya.
Pero había muchos cerdos en la zona de Candelaria.
Sí.
Se mudó para La Habana. ¿Para qué parte de La Habana,
Castellano? Para Regla.
Entonces, sí. Usted es de la familia de Hurtado, de los hermanos Canseco, y también de René Arocha, ¿no? De esa zona.
De Renécito, sí, como no.
Tuvo la oportunidad de conocer ya a Arocha, ya usted retirado, por supuesto, ¿no?
No, tú sabes que no coincidimos a Arocha, porque cuando yo terminé la pelota, Arocha llegó después.
Sí, llegó después.
Y no pichaba, yo recuerdo que lo llevaban y pichaban en las prácticas, que llevaban los muchachitos de la academia a la juventud, y nos pichaban en las prácticas. Creo que el Duque también cayó en ese grupo, que nos pichaba también.
Usted cuando se fue para La Habana de Pinar del Río tenía 6 meses, o sea, usted no sabe nada. Usted en realidad se siente como pinareño, pero también a la vez habanero. ¿Cómo fueron sus inicios ahí en el deporte? Porque siempre como niños practicamos muchos deportes, no específicamente la mayoría no comienzan con el béisbol, sino comienzan con boxeo, baloncesto, béisbol, otras disciplinas. Usted cuando niño me imagino que jugó varios deportes, digamos, 6, 7, 8 años, ¿no?
Sobre todo voleibol y baloncesto. Ya yo no vivía en Regla en ese entonces, ¿no? Porque cuando tenía aproximadamente unos 5 o 6 años, pues nos mudamos, nos dieron una casa a vivir ahí en lo que es la plaza, antiguamente la Plaza Cívica, ahora creo que es la Plaza de la Revolución, ¿no?
Sí, pertenece al municipio Plaza.
Al fondo es donde hablaba el señor, y yo vivía allá atrás, en un edificio que habían hecho.
Sí.
Y llegué ahí con 5 o 6 años, hasta que salí de Cuba, viví ahí.
Entonces, básicamente, en esa zona usted ha comenzado a jugar béisbol, que queda bastante relativamente cerca del Coliseo de la Ciudad Deportiva, que ahí, bueno, se juega baloncesto, voleibol, atletismo, sobre todo el campo de béisbol, que es muy bueno.
Exacto, sí.
Entonces usted estudió en el Fajardo, que está en Playa, ¿no?
En Playa, sí.
Ajá. ¿No estudió en el Fajardo?
No llegué a Fajardo, quería hacer derecho a la licenciatura, pero sucedió lo que sucedió.
Sí. Bueno, entonces comenzó a jugar voleibol, otros deportes. ¿Y cómo se inclinó por el béisbol y más o menos qué edad fue Castresana?
No, mira, mi hermano, te digo la verdad, con 10 años ya yo solo hablaba de pelota. Yo con 10 años ya, cuando mis padres no me querían llevar al estadio, yo oía la pelota por radio hasta que se acababa, ahora que fuera, ¿no? Esa era mi pasión, era mi pasión, la pelota era lo más grande del mundo.
Me imagino que ya a finales de los años 60, no, 60 y pico, ya usted...
Ya, a ver, ya en 54, de 64, 65, ya eso fue ya... En todo, era para mí todo.
Ajá. ¿Y cómo comenzó a jugar béisbol?
Anglada, sí, yo en segunda, hacía varios años jugamos así en esa combinación.
Bueno, Glades de la zona es el cerro, ¿no es así?
Sí, él es el cerro, sí. Claro. Pero claro, cuando hacían una selección ya se unían todos los municipios y jugábamos junto a la, lo que era la provincial, que no, la selección de plaza.
Sí. ¿Y qué recuerda usted de Anglada? Porque fue un mago ahí en segunda base, ¿no? Un fenómeno. Bueno, aquella sanción, todo lo que le pasó. Pero esa historia pasada ya, Anglada. Desde que era un niño usted le vio condiciones a ese talento natural que tenía Anglada, ¿no?
Ese no cabía en los terrenos de pelota con 13 años.
Increíble.
No cabía, no cabía. Ese no se veía que eso iba a ser una superestrella. ¿Qué quieres que te diga?
Sí. Me imagino que los entrenadores, usted tenía buen brazo, ¿no? Porque pasó de segunda a lanzador.
El culpable fue Dios Juan y Gallego.
Oh, Gallegos.
El culpable fue ya, cuando fui creciendo, ya fui a la academia que él tenía.
Sí.
Y en un momento determinado, yo jugaba segunda, jugaba acción, jugaba cualquier posición, pero cuando se ponía caliente, yo me traía de relevo. ¿No?
Sí.
Y ya cuando fui creciendo, que estaba llegando la hora ya de jugar a la pelota, de verdad, ¿no? Que decíamos nosotros, primera categoría. Me dijo, oye, Castre, no inventes más, tú eres pichi. Y ahí mismo ya empezamos a trabajar en eso y bueno, lo poco que se hizo, se hizo.
Sí, eso ya usted tendría que estresar alrededor de 12, 14 años, ¿no?
Exactamente, exactamente, unos 14 años ya, 14, 15 años.
Sí, que ya estamos hablando de los años 67, 68, que me imagino que ya usted intervino representando lo que es la, en esa época, lo que era la provincia de La Habana, que incluía Ciudad de La Habana y los municipios aledaños. Estamos hablando de Santa Cruz del Norte, Madruga,
sí, todo se centraba Guines, ahí en La Habana.
Bauta, toda esa zona, ¿no?
Sí, la isla de la juventud.
Me imagino que usted intervino en los Juegos Provinciales Escolares y Juveniles y también posteriormente en la etapa nacional, ¿no? Juegos Nacionales.
Sí, jugué unos Juegos Escolares en el año 66, con 12 años jugué 13 y 14, sí.
¿Cómo le fue ahí?
No, quiere que te diga la verdad. Creo que si jugué un inning fue mucho, porque jugué centerfield, porque ya yo tenía 12 años, yo no medía ni 3 pies.
Sí.
Y ese equipo quedó campeón y me cogió de refuerzo. Pero la verdad que yo no recuerdo, creo que si jugué un inning fue mucho. Lo que era la capital, sí, lo que yo nunca fui a la Serie Nacional Juvenil. Porque me puse fatal también, me quedaba un año juvenil y vino una ley que decía que los nacidos en 54 no iban a jugar juvenil ese año. Entonces, digo, Juan, y para no perder ese año, ¿qué hicimos? Vamos a hacer un equipo segunda categoría. Hicimos el equipo segunda categoría y acabamos, ¿no? Y llegamos a ser los campeones de lo que era la provincial, ¿no? De sí. Todos los equipos de la provincia. Y ahí fue donde a mí más o menos me dieron ya lo que eran los señores esto de la comisión y eso. Y me invitaron a la academia, me invitaron un día a la academia y bueno, ya, normal, a la academia me dieron mi regalito, ¿no? Te presentas el lunes a la academia y para allá fui. Y ya tú sabes, cuando llegué ahí un muchachito de 18 años, ¿no?
Sí.
Ya todas las estrellas estaban todas ahí. Y yo decía, ¿por dónde yo estoy metido? Y yo con un pulovito blanco de manga corta, de país y media, coche, pantalón rojo.
Bueno, Castresana, ¿qué les parece si hacemos un breve paréntesis y después seguimos con su historia? Porque usted tocó un tema muy interesante. Segunda categoría. Como todos conocen, el béisbol cubano lamentablemente ha decaído en los últimos 20 años. Cuba, desde el año 2007, no... fue una atracción, busca a talentos de diferentes organizaciones de Grandes Ligas por a ver a Gurriel y a otros peloteros cubanos, pero desde el año 2007 Cuba no gana un evento grande a nivel global. Incluso en el 2008 Cuba perdió la gran final, no, la medalla de oro olímpica en Beijing con el equipo de Corea del Sur, que en el 2009, bueno, fue a la final del clásico y Corea del Sur perdió contra Japón, que repitió, ganó el 6 contra Cuba y el 9 contra Corea del Sur. Pero usted tocó un tema muy interesante, segunda categoría, porque en esa época, los años 70, 80 y hasta casi el año 2000, en Cuba había competencias provinciales de béisbol y zonales. Provinciales de primera categoría, provinciales de segunda categoría y provinciales de los trabajadores, aparte de los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles y los Campeonatos Nacionales Juveniles Regulares, ¿no? Pero yo creo que se ha influido mucho en la calle del béisbol, aparte que también grandes estrellas del béisbol cubano se han... grandes prospectos, peloteros que sobresalían y posteriormente llegaban a la serie provincial y a la serie nacional. ¿Usted cree que eso afectó demasiado el béisbol cubano en las últimas dos décadas, eliminar prácticamente los campeonatos de segunda categoría a nivel provincial?
Mira, solamente te voy a citar dos ejemplos, ¿no? Agustín Márquez y Lázaro Godoy salieron de la segunda categoría
provincial.
Directo a la nacional. Uh-huh. Directo a la nacional. Agustín Márquez y Godoy, que me acuerdo de esos nombres ahora mismo, pero quizás a alguno más, ¿no?
Sí. No sé si será por problemas de presupuesto, organización, pero de ahí surgieron grandes estrellas del béisbol cubano. Y era muy famoso. Y yo recuerdo cuando niño que cuando habían campeonatos provinciales de segunda categoría, asistían la misma cantidad de fanáticos a los que iban al provincial de primera categoría. Era muy popular la segunda categoría, porque por supuesto, como ligas menores también asistían peloteros de primera categoría que ya eran viejos y entonces iban a la segunda categoría.
Así mismo.
Sí. Nos quedamos en que usted intervino en juegos nacionales, escolares y juveniles. ¿Cómo llegó
escolares.
¿Cómo llegó a la serie provincial y de la serie provincial a la serie nacional? Me imagino que representando ahí a
entonces, sí, de hacer los cambios administrativos nuevos.
Sí,
éramos a Habana. Llegué, bueno, te digo, ya empecé a jugar primera categoría, iba a jugar con Industria Ligera, con el Ministerio de Industria Ligera.
Famoso equipo, y el psiquiátrico era un fenómeno.
Y el psiquiátrico y la pesca. Eran los tres grandes. ¿Y qué pasa? Yo había trabajado, bueno, te dije que yo había estudiado profesor de educación física, y no, me rendí porque me tenía que levantar a las 4 de la mañana, llegaba a mi casa a las 11 de la noche, al día siguiente lo mismo, y trabajando por allá en el barrio de Navaja, por allá por Jaruco, era un sinvivir, y no, pedí la baja, que me van a matar. Y entonces me fui a trabajar a la ligera, a través de mi hermano, y que tenía varios amigos, y el caramba, y ¿qué pasa? Educación tenía un equipo de pelota también, me reclaman que yo jugara con ellos, y la ligera decía, por supuesto, que era trabajador de ellos, ya. Conclusiones, la comisión bueno, ahí piché con el BA ese año, hice selección administrador, y ya de ahí ya me llevaron a la preselección y hice la reserva industrial.
Que también en esa época, como usted señaló, estaba el equipo del psiquiátrico, que siempre fue uno de los mejores en lo que era La Habana, ¿no? Estaba la pesca, Industria Ligera. Eran empresas que básicamente patrocinaban los equipos y le daban facilidades en muchos aspectos, ¿no? Ya eso se perdió también en Cuba.
No, eso se acabó hace muchos años ya.
Sí.
Eso se acabó.
¿Cómo fue que usted puso el primer pie, uno de sus pies, ¿no? En la Serie Nacional, cuando llegó usted al estadio, que ya había entrenado, se había preparado, y usted dijo, bueno, ya me nombraron ya, oficialmente como pelotero, como pitcher del equipo de La Habana, la próxima Serie Nacional. ¿Qué sintió usted ese día cuando le dijeron, Castresana, usted va a jugar con La Habana en la Serie Nacional, que es el evento máximo en Cuba?
Claro, mira, ¿qué quieres que te diga? Era ilusión completa, ¿no? Ilusión completa, porque siempre eso fue lo de muchachos, uno siempre va, no, yo quiero jugar primera categoría, yo quiero jugar la Serie Nacional. ¿Y por qué? Porque había gente que nos motivaba, ¿no? Por ejemplo, yo era un fan número uno, Urbano González, por ejemplo.
Un fenómeno.
Que te diga la verdad, no lo creía, porque yo tenía solo 18 años, no había ni cumplido 19 años todavía.
Juvenil.
Ajá, era juvenil, tenía la juvenil todavía.
Sí. ¿Con qué equipo fue su primera entrada en la Serie Nacional?
Con Pinar del Río.
No puede ser.
Sí, y te voy a decir, la noche más negra que he pasado en mi vida fue esa. A mí me mandan a buscar de Pinar del Río porque creo que si Mario Felipe Ramírez se había caído en el baño duchándose y se había partido un dedo. Y me mandan a buscar. Yo estaba en La Habana, me mandan a buscar. Cogí una guagua a las 11:30 de la noche, creo que fue, y llegué a Pinar del Río cerca de las 3. Y yo decía para entrar, no, yo soy un hombre, no me gusta molestar.
¿De ahí directo al capitán San Luis?
No me gustaba molestar. Y me senté en un murito, me acuerdo que
para acá, te va a quedar en la calle. No me gusta molestar y no vine, de verdad que no me gusta molestar.
Sí.
Y ese mismo día, pues había doble juego, era domingo. Y Chávez me dijo, prepárate para que piche el segundo juego. Y yo lo miré así, pero es que yo no he dormido, yo no tengo ni idea. Digo, mira, dame un risito que yo
ni sean 24 horas, ¿no?
Y, tío, o sea, dame 24 horas. El de aquí industrial de ese año fue un funesto, fue funesto ese año industrial.
Sí, sí.
Y bueno, conclusiones, no me puso. Me estaba
arreglando. Pineda no estaba de manager con Pinar, con Vegador en esa época, ¿no?
No recuerdo, pero me parece que no era. A ver.
No, José Miguel Pineda, que en paz descanse.
Sí, yo sé que. Pero no, tú sabes que no recuerdo quién era el manager de Pinar del Río, sí, en ese momento.
Bueno, en esa época comenzaban lanzadores grandes de Pinar del Río que hicieron equipo Cuba, Maximiliano Gutiérrez, el derecho de Ovas. Es decir, de Rogelio García, de Jesús Guerra, de Julio Romero, de Juan Carlos Oliva, que es el hermano Tony Oliva, que llegó al Hall de la Fama el año pasado. Estaba Mario Negrete, Luis Hernández, Alfonso Sánchez, Francisco Rodríguez, Fidel Ascuí. Irán Fuentes, ¿te recuerdas Giraldo González, que sí, murió recientemente? Moreno, Pellegrini, Casanova. En esa época, por supuesto, Linares era un niño, ¿no? Estaba jugando Fidel, su papá, que en paz descanse.
Ajá, Fidel.
Sí. Y no jugó ese día ante Pinar, ¿no?
Sí, jugué. Me trajeron en el séptimo inning de relevo y Urquiola fue el primer peleado. Y recuerdo, me parece que lo estoy viendo.
Sí.
Le he tirado una recta arriba a la altura del pecho hacia arriba, a la careta, vamos a decir, a lo que es la careta. Y me da una clase de línea para refi, mi hermano, que yo creo que arrancó la hierba. Y atrás vino el pobre Leonildo, la verdad. Para
Leonildo Martínez.
Leonildo Martínez, y después nos hicimos amigos. Sí. Pero ya la roña que le da a uno, digo, si este batió, el otro no va.
Juventud Divino Tesoro. Bueno, esa línea que le conectó Urquiola, bueno, a Urquiola como persona, lo conozco personalmente, tremenda gente. Como pelotero fue un fenómeno, pero además como manager ganó títulos en Panamá y ganó una serie del Caribe, además de que condujo a Pinar del Río a varios coronas. O sea, yo creo que es uno de los grandes managers en series nacionales de Cuba.
Así mismo, sí.
La labor en esa primera temporada en series nacionales, como Pedro Chávez, que ya, bueno, ya está jubilado. Lo escuché recientemente, una entrevista que le hizo Julio Gómez Yucía, que es de ahí, de la zona donde vive Pedro Chávez, ¿no? Del municipio de Boyeros, cerca del aeropuerto José Martí. Y hablando de anécdotas, contaba muchas cosas buenas Pedro Chávez como jugador, que fue un fenómeno como jugador, después como manager de industriales, muchos años. A mí me tocó, en la época de trabajar en la televisión cubana, entrevistar de vez en cuando a Pedro Chávez, que siempre fue muy amable y muy cortés, ¿no? Y siempre atendía muy bien a la prensa cuando tenía chance, porque en otras ocasiones decía, papi, hoy no puedo, en mañana, ¿sabes? Porque a veces las cosas no. ¿No? Pero Chávez le hacía muchas anécdotas a Julio Gómez Yucía en esa entrevista que escuché recientemente, ¿no? Y bueno, Chávez, tremenda persona. ¿Cómo te fue con Chávez como manager?
¿Te soy sincero?
Sí.
Te voy a decir, lo cambiaría por Leroux 100 millones de veces. No me fue bien con Chávez. El primer año con Chávez, yo piché 17 innings. Gané uno y no perdí. Y al año siguiente ya fue mi manager Leroux, un señor que la verdad que se podía jugar con él, sí. Y la verdad, no, creo que sí, jugué con Chávez después de la primera selectiva.
Pepín Carrillo, que la ganó con Orientales.
Con Orientales.
Este es un tema que dejamos porque se nos fue el tiempo, lamentablemente, Catrezana. Nos podría... Muchas gracias.
Gracias a ti.
Enrique Castresana, por su presencia aquí en Deporte con los Grandes. Muy amable de su parte. Le damos las gracias por su presencia aquí. Como siempre, emotivas palabras de usted y conocedor del béisbol desde que era un niño, comenzando ahí en el municipio ultramarino de Regla. Muchas gracias. Vertica Raval, como siempre, la productora. Efraín García, nuestro ingeniero sonido. De esta forma llegamos al final de nuestro programa. Una entrevista especial con el señor Enrique Castresana, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a... Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos.
Derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.